dos terceras partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por océano. Los océanos son el corazón de nuestro planeta. De la misma forma que los latidos del corazón hacen que la sangre circule por todo el cuerpo, los océanos conectan a las personas de todo el mundo, con independencia de dónde vivan. También regulan el clima, alimentan a millones de personas, producen oxígeno, son el hábitat de una gran variedad de seres vivos y nos proporcionan medicinas y muchos más recursos. Para garantizar la salud de nuestras comunidades y de las generaciones futuras, es imprescindible que cuidemos de los océanos con la misma intensidad que ellos cuidan de nosotros. Hoy, 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos. Esto en función de que en 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley para los Océanos. Bueno, el lema de este año es «Unos océanos sanos, un planeta sano». Lamentablemente, algunas actividades humanas como la pesca ilegal, las prácticas de acuicultura insostenibles, la contaminación marina y la destrucción del hábitat y las especies exóticas, así como el cambio climático y la acidificación de los océanos, tienen un impacto negativo sobre los océanos y los mares. Así empezamos el programa del día de hoy. Bienvenidos a Zona Legal. Bueno, como les acabo de comentar, hoy es el Día Mundial de los Océanos. ¿Qué hacemos nosotros por cuidar el océano? ¿Cuál es la actividad que nosotros realizamos? Cuéntanos a través del Twitter por RSUPUC, que es el Twitter de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho. Gracias a ellos llega este programa, estamos en vivo, y el día de hoy tenemos bastante información de mucha utilidad y temas de interés legal para ustedes. En el primer bloque del programa vamos a estar hablando acerca de la declaración de unión de hecho. ¿Cuándo se da esto? ¿Qué efectos tienen las uniones de hecho? Nosotros sabemos que la realidad social peruana, la realidad de nuestra sociedad, la unión de hecho funciona a veces como una figura que reemplaza al matrimonio. Y por esto es que también recibe cierta protección legal. Muchas personas no deciden optar por casarse por una cuestión personal, sumamente subjetivo, y terminan conviviendo. ¿Cuáles son los efectos legales de esto? ¿Qué derechos tienen los concubinos o las personas que conviven sin haberse casado? Vamos a estar informándoles a todos ustedes sobre esto en el primer bloque del programa. Y luego tendremos a una invitada especial y es Frecia Vargas, es geógrafa. Primera vez que tenemos a una geógrafa, de hecho, en el programa, siempre vienen abogados. Ella es geógrafa y es jefe de práctica del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social de Letras. Nos va a estar contando de qué va el curso y cómo es que se educa en función de responsabilidad social a los alumnos de Letras. Porque de hecho esa es la idea ahora de toda de la universidad y es una nueva apuesta por el tema de responsabilidad social. Y bueno, como siempre tendremos nuestros bloques de agenda y de noticia con mucha información útil, así que no se mueva, vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Nos pueden llamar a los teléfonos de cabina, que son el 626-2000 anexo 5420. Buscarlos en el Facebook como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho PUC y en el Twitter como RSUPUC. Así que yo soy Carla Cabanillas y estarán conmigo hasta las 3. Bien, el tema de hoy es declaración de unión de hecho. Pero primero, ¿qué es la unión de hecho? Bueno, la unión de hecho está reconocida en nuestro Código Civil como una unión de hecho que se realiza de manera voluntaria entre un hombre y una mujer mayores de edad y que no tienen impedimento para casarse. Obviamente no se van a casar porque están en una unión de hecho, de repente sí luego, pero no tienen que tener ningún impedimento, como por ejemplo de que uno de ellos esté casado, por ejemplo, por la vía civil, que esté casado, que ya tenga efectos civiles, no podría contraer matrimonio, por lo tanto tampoco se realizaría una declaración de unión de hecho. Claro que en la práctica pueden vivir juntos, pero no tendría efectos legales, porque ambos tienen que estar impedidos, tienen que haber un impedimento de contraer matrimonio, ¿no? Tienen que estar no tienen que tener ningún impedimento, perdón, para contraer matrimonio. Bueno, entonces estas personas, estas dos personas que se unen de una manera voluntaria, hombre y mujer, y el tema de si esto es discriminatorio o no, por ejemplo, con lo que se debatía para el matrimonio civil es otro tema, probablemente lo tratemos en otro programa. Para que esto tenga efectos legales, tienen que estar viviendo juntos y de manera ininterrumpida, de forma consecutiva, durante 2 años. ¿Cómo pruebo esto? De cualquier forma, mediante el principio de prueba escrita. Es decir, tratar de tener, reunir siempre los medios probatorios de que estamos viviendo juntos, por ejemplo, a través de cartas, cartas que se han enviado, a través de declaraciones también de otros terceros, a través de fotos, de si han realizado fotos del tiempo que han vivido juntos. De hecho, que si tienen un hijo, por ejemplo, ya es una prueba mucho mayor de que ha habido una convivencia, pero tratar de recolectar todas las pruebas que puedan. Ahora, ¿por qué es importante tener una declaración de hecho? Básicamente por un tema de patrimonios. Cuando las personas se casan, entran a una sociedad de gananciales de manera automática, a menos que declaren que quieren una separación de bienes, ¿no? Pero cuando las personas están conviviendo juntas, no hay ante quién realicen esta declaración, y evidentemente por el tema normal de la convivencia y por cuestiones de económicas y tal, realizan compras, transacciones, pueden comprar bienes, pueden poner un negocio juntos o demás, y esto en apariencia podría quedar como una especie en el aire. Entonces el Código Civil reconoce una unión de hecho para que luego quede un poco más claro el tema legal sobre los bienes. Así, obteniendo esta declaración, luego se puede determinar una división de estos bienes, o si, por ejemplo, uno de los dos fallece, puede haber o hay un derecho de orden sucesorio. De hecho, este derecho de orden sucesorio es relativamente nuevo, porque recién en el 2013 es cuando sale la ley que establece que el conviviente que sobrevive tiene derechos sobre los bienes. Esto es porque de la realidad se desprende que muchas personas convivían juntos y al final uno de ellos fallecía y no habían derechos hereditarios. Ahora sí hay. Pero durante el tiempo que están vivos, entonces, por ejemplo, si se separan, además no hay una causal de separación, siempre equiparando con la figura del matrimonio, y el matrimonio tiene que haber causales específicas para un divorcio, en la convivencia es de una manera voluntaria, uno de ellos se retira, se va, ¿y qué pasa con los bienes que hay, no? Entonces, si hay una declaración de unión de hecho, los bienes se pueden dividir de una manera igual. O, por ejemplo, si ha fallecido uno de los convivientes, se hace por vía judicial también una declaración de unión de hecho. Ahora voy a pasar a explicar eso. Primero pongamos en el caso de que están viviendo juntos y están ambos vivos y todo, y como van a adquirir bienes y demás, optan por hacer la declaración de unión de hecho. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, la vía más fácil, se van ante un notario y presentan los documentos que el notario exige, ¿no? Que se exige a través de una ley específica para este tema. ¿Qué son? Una solicitud que debe incluir los nombres y la firma de ambos solicitantes. Esto es por la vía notarial, cuando ambos están vivos, porque si ha fallecido uno de ellos, ya es vía declaración judicial. Entonces, nombre y firma de ambos solicitantes. Reconocimiento expreso que conviven no menos de 2 años de manera absoluta. Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso. Es decir, que ninguno haya estado casado, que esté actualmente... No, haya estado, sí, ¿no? Bueno, una persona divorciada puede convivir luego. Que no se encuentre actualmente casado. O sea, que tenga todas las facultades de poder casarse, que esté libre de impedimento. Entonces, ambos tienen que declaración expresa de ello. Luego, certificado domiciliario de los solicitantes. Si yo voy a hacer una solicitud de convivencia, declaración de convivencia, antes hago un cambio de mi DNI, si figura en un domicilio distinto, para que figure en el domicilio donde vivo ahora, donde vivo con mi actual pareja, hago ese cambio de domicilio y adjunto mi solicitud, mi ficha RENIEC o mi DNI, mi ficha RENIEC, porque en la ficha RENIEC también figura la dirección, y coincide, ¿no?, la dirección de ambos. Entonces eso funciona como el certificado domiciliario. También podría ser, por ejemplo, una constatación policial, ¿no?, de que constate que están viviendo juntos dos personas. Ahora, también está la declaración de 2 testigos indicando que los solicitantes conviven 2 años continuos o más. Eso funciona como declaraciones juradas, ¿no? De cualquier persona, de repente del vecino, familiares, como declaración jurada. Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos 2 años continuos. De pronto, si hay hijos, O el mismo tema de que han cambiado de domicilio, o dónde, o lo que pagan, de lo que pagan los impuestos, todo lo que se considere que pueda probar que tienen más de 2 años viviendo juntos, también sirve para la solicitud. El notario lo publica, lo hace público en el diario El Peruano, por 3 días consecutivos y tal, para esperar, esta publicación se está esperando que de pronto haya alguna oposición. Si alguien se opone, el notario no puede hacer la declaración. Y esto pasa a la vía judicial, ¿no? Y en la vía judicial ya se resuelve. Si alguien se opone porque de repente por ahí uno de ellos está casado o hay algún impedimento, ¿no? Y ya no se podría hacer vía notarial. Ahora, cuando una de la pareja, una de las personas ha fallecido, el procedimiento normal se hace vía judicial. Y acá lo que tengo que demostrar, como ya, y estoy pidiendo, o sea, estoy tratando de conseguir una resolución judicial que diga que ha habido una convivencia, probablemente para tener derechos sucesorios. Siempre es lo más común, lo usual para en tipo de procesos. Se realiza la demanda ante el juez y tengo que tratar de tener todos los medios probatorios de forma escrita, ¿no? Acá también fotos, cartas, también declaraciones. Declaraciones juradas de terceros que puedan dar fe de que hemos vivido juntos y demás. Siempre, claro, cuando hay un hijo es más fácil todo el tema. Entonces el juez también va a publicar, se va a hacer público esperando de que de pronto también haya una oposición y al final va a haber una resolución dando la declaración de unión de hecho. Esto es para los efectos sucesorios. Ahora sí, la recomendación legal siempre es prevenir, ¿no? Tratar de no ir a los procesos judiciales. Si están conviviendo juntos, no quieren casarse, es una opción válida, viable y todo lo demás, son opciones que se toman por temas personales, igual hacer la declaración de unión de hecho vía notarial. Sobre todo si piensan comprar un auto, si piensan comprar una casa, obtener bienes, para que luego no hayan problemas y los bienes pasen a ser bienes de ambos. Ahora, si ya estamos en un caso que es... No pudimos prever esto, ya tendríamos que ir a un proceso judicial de declaración de convivencia. A todas aquellas personas que estén en un tema de esto, es un tema que quieran tener mayor profundidad, conocer más sobre este tema o conozcan a alguien que no tenga recursos y que esté en un proceso de este tipo, quiere iniciar un proceso de este tipo, damos asesorías en los consultorios jurídicos gratuitos acá en el campus universitario los jueves de 4 a 6 de la tarde. Para la gente que no es de la universidad, tienen que entrar con su NI por la puerta principal. Los viernes de 4 a 6 en la Recoleta, la iglesia de la Recoleta, que queda en Avenida Garcilaso de la Vega 1113, está en el centro de Lima. Y los sábados en Canto Grande de 3 a 5. Si entran a la página web Oficina Académica de Responsabilidad Social de Facultad de Derecho, PUC, van a encontrar ahí... los teléfonos y los detalles de las direcciones y pueden obtener mayor información. Bueno, vamos a ir a un corte y ya volvemos con nuestra invitada para el segundo bloque.
Recuerda que puedes pedir el libro de reclamaciones cada vez que lo consideres necesario. Todo proveedor está obligado a tenerlo y darlo. Es tu derecho.
Zona legal.
¿Sabías que no necesitas firma de abogado para iniciar una demanda de alimentos?
Zona legal.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Bueno, para la gente que recién se conecta, bienvenidos a Zona Legal. Como todos los lunes, tenemos en el primer segmento, desarrollamos un tema legal de interés. Y en el segundo segmento normalmente tenemos a invitados especiales, como les comentaba al inicio del programa. Siempre han venido abogados, así que el día de hoy es un día muy especial porque tenemos a Frecia Vargas, que es geógrafa y jefa de práctica del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social. Hola Frecia, gracias por venir.
Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Bueno, yo te comentaba hace un ratito que cuando yo estaba en Letras no había este curso. De hecho, es un curso orientado a la formación en el ámbito social del alumno de letras, ¿no?
Así es.
Cuéntanos,
sí.
Cuéntanos de qué va este curso, cuál es el enfoque que se le da.
Ya, está bien. Bueno, te comento que este curso, Ciudadanía y Responsabilidad Social, pertenece al área de Ciencias Sociales. Entonces está, digamos, en la misma línea que Realidad Social Peruana.
O sea, sigue dictándose Realidad
Social Peruana. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Pero el alumno puede elegir cuál llevar, ¿no? Si lleva Realidad Social o si lleva Ciudadanía y Responsabilidad Social. Uh-huh. Entonces, digamos que pertenece a esa área del conocimiento. Uh-huh.
No es obligatorio para ninguna carrera, porque a veces hay carreras que tienen de las áreas obligatorias algunos.
No es obligatorio para ninguna carrera, pero es obligatorio en el sentido en que de todas maneras tienes que llevar un curso de esa línea, ¿no?
Claro,
de ciencias sociales. Sí. Entonces, es un curso súper importante, ¿no? Bueno, y en cuanto a los contenidos que tratamos, sobre todo tratamos de ubicar al estudiante en la problemática del Perú, sobre todo la problemática social, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con la pobreza y la discriminación cultural y de género. Entonces, digamos que esto es abordado desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Que se evidencia en las especialidades que tenemos, tanto los docentes como los jefes de práctica, ¿no? O predocentes.
¿Tú cómo los alumnos que llegan al curso son alumnos de primer, segundo ciclo?
Bueno,
del primer ciclo.
No, creo que en primer ciclo no, porque en primer ciclo, dependiendo de cómo hayas ingresado, te ponen un horario ya fijo, ¿no? Y este curso no entra. Pero la mayoría de los estudiantes están en segundo o tercer ciclo de carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomendaría a todos los estudiantes que quieren meterse a este curso que lo aprovechen sobre todo a partir del tercer ciclo, ¿no? Tercer ciclo, cuarto ciclo. También puede ser en segundo, pero hay que tener en cuenta que el curso requiere un compromiso importante del estudiante para poder desarrollar los objetivos, ¿no? Porque tenemos varias temáticas para las cuales hay muchas lecturas, pero también lo más importante es el proyecto de Ciudadanía y Responsabilidad Social que desarrollamos en práctica. Todos los horarios de este curso desarrollan este proyecto que se, digamos, se materializa en una activación y que se hace en una feria de responsabilidad social que justamente es este jueves, ¿no? Entonces todos los estudiantes que llevan el curso van a poder, digamos, mostrar a la comunidad universitaria el resultado de su investigación y su propuesta, ¿no? Entonces la idea es que en una primera parte del curso nosotros abordamos la parte teórica, ¿no? Luego en un segundo momento pasamos a aterrizar estos conceptos teóricos, que nuestros tres conceptos teóricos principales son ciudadanía democrática, responsabilidad social y desarrollo humano. Entonces, en un segundo momento ya pasamos a estudios de caso, en donde podemos ver con mayor claridad cómo es que se expresa la consolidación o no de estos aspectos en la sociedad peruana, ¿no?
¿Cómo, qué tipo de casos son expuestos a los alumnos en el curso?
Por ejemplo, un caso súper importante que es para el cual también tenemos una salida de campo, es la revisión de las dos décadas de violencia, conflicto armado interno, que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000, ¿no? Entonces, para esto, hacemos una salida de campo a la muestra fotográfica Yuyanapa, que está en el Museo de la Nación, en donde el estudiante puede familiarizarse con esta realidad y a partir del cual nosotros tratamos, por ejemplo, el tema de discriminación, el tema de violencia. La violencia política que se vivió en el país, pero también analizar un poco las causas que llevaron a estos hechos, ¿no? Entonces, ese es un estudio de caso puntual. Después, otro estudio de caso también es la discriminación de género, ¿no? También se toca, por ejemplo, el tema de acoso sexual callejero. También en el caso de los conflictos socioambientales, que es algo bastante nuevo que estamos abordando desde el curso, ¿no? Entonces, paralelamente, en las sesiones de prácticas, los alumnos van desarrollando esta investigación en un primer momento y luego ya una propuesta que pretende apuntar a algo que los alumnos han identificado que no va bien en nuestra sociedad, ¿no? Y que afecta, digamos, la consolidación de nuestra ciudadanía. Entonces, a partir de eso, ellos proponen su actividad, ¿no? Entonces,
esta exposición que dice Javier, que nos cuentas que va a haber el jueves, ¿ya se ha realizado? ¿Se realiza cada ciclo?
Sí, todos los ciclos se realiza la Feria de Responsabilidad Social. Este jueves se va a llevar a cabo en los jardines, en lo que conocemos como el Jardín de las Frutas, que está frente a la Cafetería de Artes.
Ya, pero entonces, vuelta a derecho ir frente.
Sí, claro, exacto.
La Feria del Pollito.
Claro, donde también se realiza la Feria del Pollo. Referencia. Sí, entonces, todos los ciclos, a partir de las 12 del día, la comunidad universitaria puede pasar por la feria y enterarse, digamos, de los temas que tratamos en el curso y cómo han sido abordados por los estudiantes, ¿no? Entonces, este ciclo es súper interesante porque cada uno de los jefes de práctica, como te contaba, tenemos diferentes especialidades, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estudié geografía, pero también tengo colegas que son sociólogos, derecho, comunicaciones, psicología, etcétera, ¿no?
Y de hecho, los profesores que dictan los cursos también son de distintas,
exacto,
de distintas especialidades.
Sí, esto es súper importante porque abordamos la ciudadanía desde un enfoque multidisciplinar, ¿no? Entonces, a pesar de que el curso está enmarcado en el área de ciencias sociales, como la ciudadanía es un tema que es transversal a claro. todos, entonces se aborda desde distintas perspectivas que son además las especialidades de los profesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la profesora Lucía Braco, es psicóloga de profesión, pero tiene una maestría en género por la Católica. La profesora Natalia Consiglieri es comunicadora social para el desarrollo y además tiene una maestría en estudios culturales en esta misma universidad. La profesora Inés Martínez es abogada y tiene una maestría en ciencias políticas de Católica. Y bueno, Lars Stojnik, que es el coordinador del curso, es sociólogo, pero tiene un máster en investigación en ciencias políticas. Entonces, como ves, tenemos un equipo súper variado, ¿no?
Y de hecho, cada profesor tiene un sílabus distinto, es como orientado al área donde ellos están formados.
Así es, ¿no? Cada profesor tiene un enfoque distinto de abordar el curso, pero los temas permanecen, ¿no?
Claro.
También nuestro proyecto de ciudadanía, que le llamamos perfil de intervención, es el mismo para todos, ¿no? Para todas las comisiones. Entonces, ya depende también de en la práctica el tema que es la especialidad de cada jefe de práctica, cómo se abordan estos temas también, ¿no?
¿En qué parte del curso o cómo es cómo hacen el enlace entre ciudadanía y responsabilidad social? ¿Cómo es que luego esto se mezcla o crean la conciencia de ciudadanía que hay un aspecto de responsabilidad social?
Bueno, en el curso abordamos el concepto de responsabilidad social desde el punto de vista, digamos, desde un punto de vista que no es opuesto, pero bueno, voy a empezar por otro lado. Lo que pasa es que muchas veces cuando escuchamos responsabilidad social, se nos viene a la cabeza la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que es este aspecto de las empresas que tiene un área que se dedica, digamos, a
responsabilidad social y lo hacen de buena onda, sí.
Claro, muchas veces es como una actividad filantrópica, ¿no es cierto?
Claro, pero no como propia de la misma actividad, ¿no? O
sea, exacto,
no,
exacto. Entonces, pero
como un deber, mejor.
Exacto, pero en este curso partimos del hecho de que la responsabilidad social es uno de los aspectos más importantes de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la responsabilidad social es el hecho de darte cuenta que tú vives en una comunidad, por ejemplo, en una comunidad universitaria, en una comunidad de tu barrio, de tu distrito, y bueno, ya en perspectiva más grande de tu ciudad, y con la cual tú tienes una responsabilidad, digamos, de que estás viviendo, conviviendo con otros ciudadanos. Uh-huh. Entonces, sí que de alguna forma todos debemos colaborar, tener una responsabilidad hacia el futuro del ambiente en el que vivimos. No ambiente como medio ambiente que tú puedes imaginar, no, sino el ambiente, el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, la idea es que los alumnos se autorreconozcan como autores como actores responsables de este desarrollo que se podría conseguir al interior de sus comunidades, ¿no?
Este enfoque...
No como algo que debe ser alcanzado por las autoridades.
Claro,
por
eso te iba a preguntar.
Sino que parte de uno mismo, claro. ¿No? Es tu responsabilidad para con el entorno en el que te desenvuelves.
Claro, de hecho este enfoque es como bastante nuevo, ¿no? Porque la idea siempre es de que el Estado es el responsable y el que tiene que siempre proveer por tus derechos, y tú eres un sujeto que está ahí y tiene muchos derechos, pero no una conciencia, claro, de deberes, y de que tu campo de acción tiene una especie de rebote en los demás también, ¿no?
Exacto. Entonces, por eso el concepto de ciudadanía que abordamos es el concepto de ciudadanía democrática, uh-huh. que no se queda en esto de derechos y deberes solamente, sino que va más allá, ¿no? Entonces, también de reconocer que somos nosotros los ciudadanos, sí, ya que vivimos en democracia, somos nosotros aquellos los que elegimos a nuestras autoridades, ¿no? Entonces, uh-huh. el hecho de hacerte responsable de esa situación, ¿no? Muchas veces uno no dice, sí, bueno, no, yo voy y voto, ¿no? Pero uh-huh. no te das cuenta de la repercusión que ese acto puede tener para con la sociedad, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, el otro día estábamos tratando el tema de por qué en general los ciudadanos votamos por personas que son probadamente corruptas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un tema súper controvertido, porque los estudiantes empiezan a decir, sí, bueno, pero... porque sobre todo el popular roba pero hace claro. obra, ¿no? Entonces es bastante rico tener la discusión en el salón, porque poco a poco los estudiantes a partir de estos ejemplos se van dando cuenta de cómo es que una decisión personal que tú puedes pensar que no tiene ningún impacto, uh-huh. al final termina viendo quién va a ser el que va a tomar las decisiones en tu comunidad por los siguientes años, ¿no? Y que eso es una cuestión que no es algo tan superficial, ¿no? Sino va para el futuro de tu comunidad.
¿Cómo percibes tú la recepción de estos temas de parte de los alumnos? Porque, de hecho, en letras, en la formación, en temas sociales, es bastante profunda y se ve en diversos cursos, ¿no? Pero este tema de ciudadanía y responsabilidad social, ¿cómo sientes que los alumnos lo recepcionan?
Bueno, hay una acogida buena de parte de los alumnos, porque muchos de ellos se matriculan porque les han contado de qué trata el curso, ¿no? Y sobre todo porque nuestro perfil de intervención, que termina en esta actividad que te comento, tiene bastante popularidad entre los estudiantes, ¿no? Entonces, uh-huh. en muchos casos he visto que los estudiantes ya se matriculan con un grupo de amigos porque quieren hacer su activación
como
juntos.
Que ya tienen un proyecto previo, algo así.
En algunos casos sí, en algunos casos no, pero es importante porque esta actividad que ellos desarrollan en la práctica de ciudadanía, tú sabes que nosotros en la universidad tenemos la DARS, ¿no? Uh-huh. Que es la Oficina de Responsabilidad Social, y ellos tienen un concurso que es para estudiantes. Entonces, el proyecto que nosotros desarrollamos en prácticas, si es que ellos le meten más punche y organización, ellos podrían postular con este proyecto a ese fondo de responsabilidad social.
Ah, qué bacán.
¿No?
Tienes que contarnos más de eso luego de que volvamos del corte. No se muevan, estamos acá en Zona Legal.
Que puedes iniciar una denuncia ante Indecopi si vulneran tus derechos como consumidor.
Recuerda que la policía está en la obligación de recibir todas las denuncias que realices sobre violencia familiar e impedida de propiciar conciliación.
Zona Legal.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa...
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres,
que la de anatomía te enseñara a...
Que historia del Perú te pasara...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Sonapu, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda. Pero el planeta...
Olas de frío, olas de calor, sequías, inundaciones...
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez.
Corten, ¿qué es eso? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
Todas y
aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oh! ¿De qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pub.
¿El disque?
¡Ya fue!
¿Latin Mail?
¡Ya fue! ¿Britney Spears?
¡Ya fue!
¿El High Five?
¡Ya fue!
¿Radio La Radio?
¡Ya fue!
Zona Pub,
tu radio por internet.
Y ya estamos de regreso en Zona Legal. El tema de hoy día es ciudadanía y responsabilidad social, a propósito del curso que se dicta en la Facultad de Letras. Y por eso estamos acá con Frecia Vargas, quien es geógrafa y desde su punto multidisciplinario nos está contando acerca del curso. Nos estábamos hablando antes del corte acerca del proyecto que se realice de la feria que viene este jueves. Cuéntanos más acerca de eso.
Sí, bueno, como les comentaba, los alumnos en la sección de prácticas tienen que elaborar en todo el curso tienen que hacer primero una investigación y a partir de eso proponer, ¿no? Entonces su investigación se basa sobre todo en que ellos identifiquen algún aspecto de la sociedad en el que sienten que su ciudadanía se ve limitada. Entonces, luego que hacen su investigación e identifican este hecho, esta situación...
No debe ser muy difícil en el Perú encontrar situaciones donde la ciudadanía esté limitada, ¿no?
Sí, es cierto. Entonces, justo también por lo que mencionas ahorita, como los jefes de práctica tenemos distintas especialidades también, entonces abordamos una gran cantidad de temas, ¿no? Que pasan tanto por cuestiones urbanas, conflictos, temas de género, temas de... participación política.
Ah, y todo este ámbito multidisciplinario se ve luego en lo que es la feria, ¿no?
Exacto.
O sea, ahí se observa como diferentes prismas que hay.
Exacto. Entonces, bueno, los alumnos a partir de esta investigación proponen una actividad para desarrollarse en esta feria, ¿no? Entonces, como puedes ver, el curso requiere bastante trabajo y compromiso sobre todo de parte de los alumnos, ¿no? Entonces, todo este trabajo es grupal. Y ellos tienen que, organizarse de tal manera y asumir esa responsabilidad, ¿no? Asumir esa responsabilidad que requiere desarrollar un trabajo que tiene tantas partes, ¿no?
¿Recuerdas algún proyecto en especial de los ciclos pasados? ¿Alguno que haya llamado tu atención?
El ciclo pasado hemos desarrollado, al menos en mi comisión desarrollamos el tema de acoso sexual callejero y el tema de la educación para personas discapacitadas, ¿no? Entonces, en el caso de las personas el tema de discapacidad auditiva, entonces los chicos habían identificado cómo es que existían grandes diferencias para el acceso a educación entre una persona normal, entre comillas, y una persona que contaba con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, falencias que pasaban desde el hecho de que no existían profesionales capacitados para educar a personas que tenían discapacidad auditiva, tanto como el hecho en que las instituciones educativas no estaban preparadas para recibir estudiantes que tenían discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, este hecho les preocupaba, les llamaba la atención, además porque muchos de ellos tenían familiares que tenían este problema, ¿no? Entonces, esto los ayudaba, digamos, los había llevado a sensibilizarse con este tema.
Ah, qué bacán. A propósito de eso, aprovecho para comentar que nosotros tenemos un área en clínica jurídica que trata temas de derechos de personas discapacitadas, ¿no? Uh-huh. En clínica jurídica vemos este ámbito porque son, de hecho, como tú dices, un segmento de la población bastante vulnerable y que no hay acceso en muchos ámbitos de facilitarles en pie de igualdad a aquellas personas que no tienen estas discapacidades y por lo tanto se vuelve más latente y mucho más perjudicial para ellos.
Claro, esto es importante porque para muchas personas estos problemas no son visibles, ¿no? Entonces, en el curso justamente ayudamos a que esa situación no pase como normal, ¿no? Empezar a darnos cuenta de todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad y qué es lo que necesitamos para, digamos, tratar de transformar o construir una sociedad diferente.
Claro, ahora, al final, cada ciclo varía el... El tema ustedes también tienen una salida de campo, siempre es...
Bueno, la salida de campo siempre es Ayullanapaq, justamente porque en el curso es uno de los objetivos del curso que el estudiante tenga conocimiento del conflicto armado interno como... porque es además un ejemplo en el que podemos hablar de todos los temas que habla el curso, ¿no? Ciudadanía, responsabilidad social y desarrollo humano. Entonces, sin embargo, los temas que tocamos en el curso como temas... Digamos, la temática es siempre la misma, por ejemplo, corrupción, discriminación, pero los contenidos o los ejemplos que vamos tratando siempre cambian en el curso. Entonces, por ejemplo, el ciclo pasado estábamos en época de elecciones. Entonces, las prácticas, en el caso de la práctica de participación pública, participación política, utilizamos ese ejemplo porque era bastante mediático, ¿no? Pero en este ciclo ya no estamos en elecciones y hemos abordado otros ejemplos y otros temas que están más latentes y que les ayuden a ellos también a aplicar estos conceptos teóricos que pueden parecer demasiado alejados con la realidad que tenemos que vivir día a día, ¿no? Entonces, sobre todo, visibilizar temas como la corrupción, ¿no? La corrupción en el Perú es una cosa que ya es tan normal que nadie le molesta, ¿no? Sobre todo esto que te comentaba de la elección de
se toma como un aspecto natural del ámbito político.
Claro, entonces el hecho de que tú puedas llevarlo a la discusión en una clase, de todas maneras tiene un impacto en el estudiante y que él se pueda dar cuenta que realmente es un problema que tiene como un pulpo, ¿no? Que tiene tentáculos que van hasta las distintas a distintas partes de nuestra sociedad, que tienen que ver con distintos problemas de nuestra sociedad.
Claro, y que de hecho se origina por diversas causas también, ¿no?
Sí.
¿No? Bueno, ya para cerrar un poco el tema, invítanos a todos a la feria, ¿dónde va a ser?
Bueno, entonces yo invitarlos a la Feria de Ciudadanía y Responsabilidad Social que va a llevarse a cabo en los jardines de... el jardín de frutas, los jardines al frente de la Cafetería de Artes, el jueves cultural, o sea que no hay excusa para no ir porque tenemos 3 horas libres desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Entonces, para que conozcan un poco más sobre el curso y que puedan enterarse de los proyectos que han investigado, los proyectos que han elaborado los chicos, los temas de investigación que tratamos en el curso, pero también para que vengan a ver distintos problemas que afectan a nuestra sociedad desde una mirada distinta, ¿no? Desde la mirada de la ciudadanía y la responsabilidad social.
Claro, qué bacán del tema que nos cuentas, el curso, porque es importante este tipo de miradas que trascienden las aulas, ¿no? Trasciende la discusión en las aulas y trasciende los 3 créditos que puedes llevar en el curso y de hecho influye mucho más allá y también en tu ámbito, ¿no? En el ámbito de los demás.
Así es. Entonces quedan todos cordialmente invitados. Por favor, pasen la voz a sus compañeros, compañeras. Y además, espero que más chicos se animen a llevar este curso, se matriculen. Ya saben que hay distintos profesores, se pueden matricular con los distintos profesores. Entonces, la idea es que se sientan muchas ganas de aprender y un compromiso en general con el desarrollo de nuestro país.
Muy bien, monstruo todo lo que nos has contado. Muchas gracias y quédate para comentar las noticias.
Ya, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
No se mueva que ya seguimos acá en Zona Legal por Zona PUC. Rondas campesinas serán criminalizadas si prospera cambio en el Código Penal. La Comisión de Justicia ha excluido a la justicia rondera de un dictamen que busca crear un nuevo Código Penal. El congresista Juan Carlos Seguren defiende su posición asegurando que se respeta la Constitución. El Poder Judicial teme que signifique la criminalización de los ronderos. Leer esta noticia me recuerda a una frase que dijo un profesor en una clase de antropología jurídica, es que acá en el Perú se legisla en base a espejismos, ¿no? O sea, en la realidad se ve que en muchas zonas alejadas donde no llega la justicia, las comunidades ronderas son las que hacen las veces de. O sea, pueden haber a veces limitaciones o muchas cuestiones más, pero es lo que existe, ¿no? Entonces, si pasa esto de que se eliminaría la justicia rondera, cuando ellos actúen en función de esto, pueden ser denunciados por temas penales, ¿no? Evidentemente, esto colisiona con artículos del convenio 169 de la OIT y con la misma constitución, que reconoce que las comunidades pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, ¿no? Pero ese es un proyecto de ley que al parecer podría ser que se apruebe. Belaún del Ocio responde hoy a comisión parlamentaria. Este lunes 8 de junio, la comisión del Congreso que investiga el caso de Martín Belaún del Ocio llegará hasta el penal de Piedras Gordas en Ancón para interrogar al detenido. De hecho, esto ya pasó en la mañana, ¿no? Pero la audiencia tiene carácter reservado. Posiblemente mañana sepamos qué fue de esto, ¿no? El pasado viernes 5 de junio, la presidenta de dicha comisión, la congresista Marisol Pérez Tello, explicó que con las declaraciones de Belaún del Ocio se dará por terminada la etapa indagatoria de su grupo de trabajo. Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda derecho de tetrapléjico a morir dignamente. Vincent Lambert, un francés de 38 años, quien en el 2008 sufrió un accidente vehicular que lo dejó postrado para siempre, encontrará al fin el descanso luego de que la alta judicatura de Estrasburgo le diera la razón a su deseo no escrito. La batalla legal se inició en el 2014, cuando autoridades del hospital de Reims y parte de su familia acordó solicitar por vía judicial la suspensión de los servicios médicos, ¿no? En Francia no es legal la eutanasia, pero un ciudadano accederá a la muerte digna con respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, esto es un precedente importante, ¿no? El tema...
Sí, es súper...
El tema de la eutanasia. Porque acá tampoco está permitido, y que un tribunal al final... acceda a este pedido, siente un precedente importante.
Este tema es súper controvertido, ¿no? Lo de la eutanasia.
Sí, porque es un tema de libertad, tema de dignidad y vida. De hecho, da para bastante debate, ¿no? Disparar al aire no constituye delito de peligro común. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que realizar disparos al aire no configura un delito de peligro común por liberación de energía, si es que esto no pone en peligro bienes o personas. La razón, la naturaleza de este tipo de delitos es que la energía liberada no se encuentre bajo control o dominio del autor, lo que no sucede con este tipo de disparos. Eso también puede ser bastante controvertible, ¿no? Porque disparas al aire podrías crear como un caos, o sea, la gente se puede asustar, puede crear otros... No podría estar así tan permitido.
No, además, si hay un disparo con intención, luego podrías decir que fue un disparo al aire... Y que al final llegó por casualidad, pero ya mataste
sí,
a una
claro,
persona.
Sí, claro, de hecho la Corte Suprema dijo esto en función de un proceso que se estableció a un sujeto que estaba ebrio y empezó a hacer disparos al aire, ¿no? Entonces, por todos lados me parece súper peligroso, ¿no? Pero en sí, o sea, el tema es que no era un delito que estaba tipificado. Entonces, tú sabes que para condenar a alguien tiene que haber una tipificación, o sea, súper exacto en tema penal. Y bueno, acá se estableció que no constituía un delito de peligro común disparar al aire. Ojalá que no, la gente no se aproveche de esto y vaya por ahí disparando. Bueno, Contraloría debe investigar a Roy Gates por defensa a Nadine Heredia. Como se recuerda, el hoy defensor legal de la primera dama tuvo acceso a información privilegiada sobre el caso del detenido empresario al reunirse con ex ministro de Justicia Daniel Figalo y ex procuradora Jenny Vilcatoma el año pasado. Si bien el funcionario renunció al cargo luego de 2 meses de ocurrido el cuestionado incidente, el uso de su conocimiento en torno a la investigación para prestar servicios particulares a Nadine es equivalente a incompatibilidad sancionada por ley. Belaún del Ocio habría cobrado 30.000 soles por lobby en Cajamarca. Martín Belaún del Ocio habría recibido un pago de 30.000 soles de parte de los empresarios Víctor Jaramillo Alba y Lorenzo Fernández Villa, detenidos esta semana en Iquitos y Lima, respectivamente, según el testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía. El ex asesor de campaña de Ollanta Humala cobró esta cantidad a cambio de gestionar la entrega de una millonaria obra en la localidad cajamarquina de Catachi. Bueno, vamos a un corte y volvemos con la agenda.
Recuerda que puedes pedir el libro de reclamaciones cada vez que lo consideres necesario. Todo proveedor está obligado a tenerlo y darlo. Es tu derecho.
Zona Legal.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Food.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significa tu sueño?
¿Crees que es un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona Pub.
Nos escucha todo el mundo. Zona Pub en Internet.
Tercer coloquio de Derecho Constitucional. Los derechos laborales a la luz de la jurisprudencia del TC. Esto va a estar el jueves 11, a ver, tengo la información, sí. El jueves 11 de junio de 12 del día a 2 de la tarde, en el aula D102 de la Facultad de Derecho de acá de la PUC. Estarán como expositores el doctor Carlos Blancas Bustamante y el doctor Mario Pasco Lizárraga. Luego también tenemos una conferencia sobre la jurisdicción militar policial hoy en el Perú. Así se titula esta conferencia, que también va a ser el jueves 11 a partir del mediodía en el anfiteatro Monseñor José Daumert. Lo inaugura el decano de Derecho, el doctor Alfredo Villavicencio, y también contaremos con las palabras del general Brigada, general en retiro Juan Pablo Ramos Espinosa, presidente del Fuero Militar Policial. Se desarrolla la conferencia a cargo del contralmirante Julio Pacheco Gaige. Así que este jueves tienen estas dos actividades en la Facultad de Derecho. Y Frecia también nos va a contar unos datos de agenda.
Bueno, yo les cuento que a partir de hoy día está llevándose a cabo el séptimo coloquio de estudiantes de Geografía y Medio Ambiente, que se está desarrollando en el Auditorio de Estudios Generales Letras. Entonces, si a la gente que le interesa los temas de geografía, puede ir ahí a escuchar a los alumnos y otros profesionales geógrafos hablar sobre temas, pues, ¿no? Sobre temas sobre todo abordados desde la perspectiva territorial. Entonces, el título del coloquio de este año es Integrando Sociedad y Ambiente para un Desarrollo Sostenible, el 8, 9 y 10 de junio en el auditorio de EGL, y algunas charlas también, algunos conversatorios se van a llevar a cabo en el auditorio de Humanidades. Entonces, chequen la programación en el blog del coloquio.
¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo lo
participar? Coloquio de Estudiantes de Geografía y Medio Ambiente de la PUC. Y bueno, volver a repetir que la Feria de Ciudadanía y Responsabilidad Social de Estudios Generales Letras se llevará a cabo el jueves de 12 a 3 p.m. en los jardines frente a la Cafetería de Artes de nuestra universidad. Así por favor, es. No falten.
Esa fue la agenda del día de hoy. Y para cerrar con el programa, quiero recordarles que damos asesoría legal gratuita. Pueden llamar al 626-2000, anexo 2521, para que se enteren acerca de los horarios y la ubicación de nuestros consulios. Además del servicio que también brindan las clínicas jurídicas en derechos humanos, en pueblos indígenas, en derecho a la identidad. Así que, ya saben, nosotros somos de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de Derecho y estamos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde acá en Zona Legal. Nos vemos. Chau.
Este programa es producido por la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.